Presidenta Bachelet sube aprobación en última encuesta del CEP, mientras MEO baja 9 puntos su evaluación positiva.
Senado somete a votación el nombre de Jorge Bermúdez para Contralor General de la República.
El gobierno advierte a los funcionarios de la DGAC que inician paro mañana. Todavía estará a tiempo de no cometer un grave error.
Bélgica dejó escapar a Cerebro del 13N en París por su legislación que prohíbe registros nocturnos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. 23,8 grados registra la página de la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora en Santiago. Tenemos varias noticias que revisar, desde luego la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que la vamos a comentar en detalle, anticipar cómo debiera venir la mano en la votación del nombre de Jorge Bermúdez para Contralor esta tarde y como decíamos en titulares también, la advertencia que hace el gobierno en voz del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, a los miembros de la DGAC. Ayer, ¿se acuerdan?, conversamos con el presidente de los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que exponía cuáles son las razones por las cuales quieren ir a paro. Ayer le fue mal porque no tuvieron la compañía de los controladores aéreos. Más de un 80% rechazó la idea de irse a paro. Ahí está la esperanza del gobierno de que no todo sea un desastre finalmente para la aeronáutica mañana y pasado, si es que los DGAC deciden mantener a firme su posición. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, son parte de los temas. Recordemos también que esta tarde hay anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es que efectivamente, lo que todo el mundo piensa que podría subir la tasa de interés, hay a las 2 de la tarde conferencia de prensa de Arturo Salá, que es uno de los que va a competir por el sillón presidencial de la ANFP. Lo había anunciado ayer, pero hoy día en esta conferencia de prensa a las 2 de la tarde va a presentar a los directores que los van a acompañar. El otro que corre con él es el presidente de Curicó Unido, que tiene el respaldo, entre otros clubes, de Colo-Colo. Le vamos a contar de eso y más a contar de este minuto.
2 puntos porcentuales subió la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet en la última encuesta del CEP. La mandataria registró un 24% de aprobación a su gestión y un 58% de desaprobación. En la entrega anterior tenía un 22% de aprobación.
En los temas país, un 42% de los encuestados califica la situación económica como mala o muy mala y el 58% ve mala o muy mala la situación política del país. Un 8% de los encuestados se identifica con la alianza y un 13% se identifica con la nueva mayoría. Además, hubo un aumento significativo entre quienes no se identifican ni con la alianza ni tampoco con la mayoría, ya que un 72% no se identifica con ninguna coalición política. Esto es 8 puntos porcentuales más que la medición de agosto.
Y en la evaluación positiva de los personajes políticos, Giorgio Jackson logra un 44%, seguido de la senadora Isabel Allende con el 37%, Sebastián Piñera un 37%, Ricardo Lagos Escobar un 36%, el senador José Manuel José Sandón 35% y la presidenta Bachelet igual un 35%. Acá Marco Enríquez Dominami bajó 9 puntos, fue de hecho el que más bajó y logró un 33%.
A partir de las 4 de la tarde, la sala del Senado someterá a votación la designación del abogado Jorge Bermúdez como Contralor General de la República, cuya nominación fue propuesta ayer por la presidenta Bachelet. El cargo se encuentra vacante desde hace 8 meses. Tras la salida de Ramiro Mendoza, para la ratificación de Bermúdez se requiere el voto favorable de 22 senadores.
La presidenta Bachelet promulgó la ley que crea la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos. La unidad estará encargada de unificar todos los programas y políticas que tiene el Estado para difundir, promover y asegurar el respeto a los derechos humanos en el país.
Desde hoy entonces vamos a contar con esta Subsecretaría de Derechos Humanos. En segundo lugar, el hecho de que esté en el Ministerio de Justicia no es fortuito, no es un accidente, sino que obedece al propósito de fortalecer en el país la visión de carácter jurídico y, por tanto, exigible de los derechos humanos y no solo como una mera declaración programática. Y eso es central, porque si tenemos el deber de construir una cultura donde la dignidad humana ocupe el centro de todas nuestras definiciones como comunidad, a través, entre otros medios, de la educación por los derechos humanos y la paz, no podemos nunca olvidar que el cumplimiento de los derechos humanos se debe exigir de manera concreta, para cualquiera, siempre y en todo lugar.
El gobierno está esperando un anticipo del fallo del Tribunal Constitucional para impulsar una ley corta para la gratuidad. El Ejecutivo busca una alternativa para incluir a las universidades privadas, lo que no contaría con el apoyo ni del PPD ni tampoco del Partido Comunista.
Esta mañana, aquí en Duna, en Hablemos en Off, el rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, habló sobre gratuidad y el ingreso de una ley corta para alcanzarla. Peña aseguró que desde el punto de vista económico las becas también son una forma de gratuidad y que esto es una discusión ideológica.
Y no contamos con ningún proyecto claro de reforma a la educación superior y hemos reducido todo a la cuestión de la gratuidad. Y la gratuidad la hemos reducido a una cuestión relativa a la voluntad presidencial. Y las actitudes políticas, tanto del gobierno como de la oposición, a la voluntad que tienen todos de atender o no a la voluntad de la presidenta. Todo esto es francamente ridículo. Lo que tiene el gobierno es una sobreabundancia de personas capaces de formular diagnósticos generales, a veces muy encendidos, pero que no están a la altura de la capacidad técnica para traducir esos reclamos encendidos en políticas públicas racionales.
Bueno, mañana comienza el paro de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y esta mañana habló de este tema el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien fue enfático en señalar que siempre han estado disponibles para continuar las conversaciones y advirtió, todavía están a tiempo de no cometer un grave error.
Quiero decir con toda claridad, estamos siempre disponibles al diálogo, lo hemos estado y lo seguiremos estando, pero también vamos a hacer lo que corresponde para mantener un servicio tan importante para los chilenos, más aún en fechas que son complejas, porque muchas familias se aprestan a viajar para juntarse con sus familiares. Nos parece inconcebible, lo digo, inconcebible, que se produzca un paro en estas circunstancias cuando le hemos dado todas las garantías de poder continuar el diálogo.
La TAM anticipa demora en vuelos internacionales y llama a los pasajeros a llegar 4 horas antes. A través de un comunicado, la compañía señaló que, como se prevén algunas limitaciones operacionales, podría haber pasajeros de vuelos nacionales a los que se les cancele o reprograme el vuelo.
En otro ámbito, un estudio externo concluyó que los pagos de SQM a funcionarios públicos no buscaban beneficios económicos. La contabilidad de la compañía, en tanto, no refleja de manera precisa las transacciones cuestionadas.
Según la última medición oficial, la evasión en el Transantiago se elevó a un 28,7% y alcanzó una cifra récord desde el inicio del sistema. El gobierno, en tanto, busca agilizar el proyecto que endurece las penas a los que viajan ilegalmente.
La tercera sala de la Corte Suprema declaró admisible el recurso de protección presentado por la comunidad de edificio Espacio Los Leones en contra de la Municipalidad de Providencia tras aprobar la construcción de un memorial para las 3 víctimas del llamado caso Degollados.
A 18 días del doble trasplante de pulmón, Cristóbal Geffenstein será dado de alta. El joven de 14 años ha permanecido internado desde que presentó los síntomas de hemangiomatosis capilar pulmonar que lo llevó a encabezar la lista de prioridad nacional de trasplante. Ya es la 1:08 p.m, vamos con el detalle de las noticias y nos vamos a concentrar, por cierto, en el contenido de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, probablemente de las más esperadas trimestralmente por el mundo político, por los medios y también por la opinión pública, y que viene a confirmar tendencias que marcan mes a mes la encuesta de IMARC y semanalmente también la encuesta Plaza Pública de CADEM, fundamentalmente respecto de los niveles de aprobación del gobierno. Si bien la encuesta del Centro de Estudios Públicos respecto de la muestra anterior le da 2 puntos más de aprobación a la presidenta Michelle Bachelet, con una caída en la desaprobación también, que es estadísticamente significativa en el fondo, eso viene a confirmar también una cierta tendencia, una salida de este estancamiento, más que un estancamiento, de esta caída progresiva que luego tiende de alguna manera al estancamiento. Ese es el nivel en el que se encuentra la aprobación, porque y finalmente hay que decir que eso tampoco es, Rodrigo, una buena noticia, mucho menos si uno se pone a mirar en detalle cuál es la valoración que se hace de los conocidos como atributos presidenciales, los niveles de desconfianza, los niveles de de desconocimiento de una capacidad de liderazgo o de solucionar problemas o enfrentar en definitiva los inconvenientes, en el caso de la presidenta no son en absoluto positivos. La firmeza es mal evaluada, la debilidad es puesta como una efectivamente de las características del mandato presidencial. Ni destreza ni habilidad también ganan finalmente a la destreza y a la habilidad. Así que en términos de si trae o no trae buenas noticias para la evaluación de la gestión presidencial, esta encuesta en definitiva no las trae. Trae sí algunas cosas interesantes de las que el gobierno probablemente esté tomando nota respecto de las prioridades de la gente, y se nota acá muy fuertemente cómo la educación ha ido cediendo e incluso la delincuencia han ido cediendo paso a la salud como uno de los problemas reconocibles por las personas y a los que además la gente le da mucha, mucha importancia, y se siente además en una desventaja importante cuando se trata justamente de medir el acceso igualitario a este tipo de a la salud en particular. Queremos conversar del tema porque hay harto que desmenuzar con Ricardo González, que es el coordinador del programa Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Quiero partir preguntándote, más allá de lo que están destacando todos los medios que tiene que ver con Marco Enrique Ominami y la baja que tiene en su evaluación positiva, hay otros temas que son bien interesantes respecto, por ejemplo, a democracia, a la vinculación de la nueva mayoría y también de la alianza, pero el flujo de información que le pudo haber llegado a la gente en este tramo, que ustedes revisaron la encuesta, y me estoy centrando en Marco Enrique Ominami, ese flujo de información y que tiene que ver con percepciones, por cierto, no hay nada que refleje tan directamente la relación de Marco con el caso SQM, ¿cierto? No hay ningún dato así como, por ejemplo, el hecho que haya sido llamado a declarar o que se haya prestado a declarar, como ocurrió definitivamente. No está entre esa fecha ese flujo de información, ¿cierto?
Claro, las percepciones se construyen a partir de, por ejemplo, hechos, ¿no es cierto?, eventos, pero también sobre los flujos de información que se perciben durante, por ejemplo, el trabajo de campo de la encuesta.
Y fue entre el 4 de noviembre y el 6 de diciembre.
Así es. Mm. Entonces, claro, uno empieza, nosotros en la presentación siempre hacemos mención a cuáles son los hechos relevantes que le dan contexto a los resultados de la encuesta, pero en esa lista, en ese listado de hechos no había nada relevante como hecho. Pero habían informaciones. Uh-huh. Tú miras los diarios y la televisión, se hablaba de que Marco Enrique Ominami estaba de viaje, que se le había citado, que no había comparecido, las declaraciones de su asesor, y eso también podría haber incidido sobre las percepciones que hay sobre su persona.
Hablemos, antes de entrar al capítulo 3, que es al que probablemente le tenemos más ganas acá con Rodrigo, porque habla mucho, ¿verdad?, de cómo estamos como país.
Así es.
Hablemos un poco de las prioridades de la gente en los grandes temas, porque no, igual llama un poco la atención, Ricardo, con una agenda que está súper cargada al tema delincuencia, ¿verdad? La sí. Delincuencia aparece a cada rato, que no es... la principal, o sea, sigue siendo la principal preocupación o identificada como uno de los principales problemas, pero baja y sube de manera muy significativa el tema salud. ¿Tiene que ver lo de salud también con lo que tú llamas los flujos de información a propósito de lo que ocurrió con la ministra, a propósito de que por lo mismo que saltó al tapete el tema de la crisis hospitalaria, etcétera, etcétera?
Así es.
¿Sí? ¿Se lo podemos atribuir a eso?
A ver, hay varias cosas. Primero, sobre lo de la delincuencia, es cierto, cae 2 puntos porcentuales respecto a lo que habíamos encontrado en agosto de 2015. Se ubica en 58%, recibe 58% de menciones. Ahora esa variación no es significativa. O sea, que podríamos decir que se mantuvo en los niveles altos que habíamos encontrado ya previamente. Ahora, con lo de salud, eso también se podría atribuir también a las discusiones presupuestarias, sobre todo en materia de construcción de hospitales, que fueron una discusión bastante saliente, digamos, en los medios de comunicación, y que podría haber incidido sobre esa mayor importancia respecto a la salud, porque tradicionalmente en el tema de salud siempre eleva su importancia en julio. Uh-huh. Que curiosamente también coincide con la fecha en que la gente se enferma más producto del invierno, ¿no es cierto? Pero esto es un poco es distinto de eso, y es posible que se deba a esa discusión que podría haber generado este aumento cierto, en la percepción, ¿no es cierto?, de que el gobierno dedique la mayor parte de su esfuerzo a la salud.
Ricardo, me gusta ese concepto de flujo de información. ¿Y cuál es el flujo de información que pudo haber recibido la gente en este periodo que ustedes toman la encuesta para que hubiera cambios significativos e importantes, por ejemplo, en el concepto de democracia en el país? Tú dabas como dato que solo el 10% dice que funciona bien o muy bien la democracia en nuestro país.
Sí, y un 32% piensa que es malo y muy mal. Y ese 32% sí, es incluso superior a lo que encontramos en noviembre de 2011, cuando teníamos los movimientos sociales en la calle, con mucha presencia mediática, y aún así esto es todavía, la cifra que encontramos en noviembre es superior a esa. La razón es básicamente hay una mala evaluación del gobierno. Aquí uno, claro, acá la pregunta habla sobre la democracia en Chile, pero en general, como se entiende esta pregunta, tanto en el contexto nacional como en el comparado, más bien a referirse a la evaluación del gobierno, y en general a la clase política, y como bien sabemos, y esta encuesta lo corrobora, es que la evaluación tanto de la clase política en general como del gobierno es relativamente mala.
Dime, ¿tiene algo que ver, y todas las preguntas han ido en la misma línea, pero es interesante para entender un poco lo que refleja la encuesta, también esa mala percepción de la política, de la calidad de las instituciones, por la corrupción, por los tráficos de influencia, por todas las cosas que están hoy día, las colusiones, todo lo que está en el tapete, en el capítulo 3, y a ver si podemos entrar a esto, que está referido a percepciones sobre la pobreza, la desigualdad, la movilidad social? Me llamó la atención un dato de que hay un aumento muy significativo entre las personas que dicen que las razones del éxito, o de las razones más importantes para tener éxito, es conocer a la persona adecuada.
Claro.
Tiene que ver con el pituto, tiene que ver con esta cosa como media engañosa en la que estamos metidos, ¿no?
Ahora, yo tendería a matizar un poco esa percepción, porque vemos en la pregunta sobre las causas de la pobreza que los abusos e injusticias del sistema caen también. Uh-huh. Cae 4 puntos porcentuales respecto al año pasado, se ubican en 14%, que es como la medianía de la tabla. Por cierto, la falta de educación y la flojera y la falta de iniciativa son las razones más que los chilenos consideran como más potentes para justificar la pobreza. Y preguntamos también la versión sobre el éxito, y las alternativas son relativamente simétrica, y ahí, claro, sube algo de los contactos de los pitutos un poco por la discusión que ha habido en el último mes sobre, corrupción y la colusión también y otros aspectos similares que podrían haber incidido, pero de todas maneras esa percepción es todavía bastante menor en relación a las otras, que son iniciativa personal, sobre todo, y trabajo responsable y nivel educacional alcanzado.
Son las tres primeras, efectivamente.
Todo, otra cosa que destacaría es cuánto sube el trabajo responsable, que uh-huh. sube 7 puntos porcentuales respecto al año pasado, y se ubica en un 42%, igualando el nivel educacional alcanzado.
¿Qué opina la gente respecto de las posibilidades para progresar en la vida en Chile?
Yo diría que tiene una percepción relativamente moderada. Vemos que el 45% piensa que se ubican en la medianía de la tabla, que no son muy bajas ni tampoco son muy altas. Ahora, hay un grupo importante que todavía considera que son relativamente bajas, y por eso es que es importante trabajar, que el gobierno trabaje en esa línea, digamos. Y aparejado a esto también, que interesante también respecto a cómo se observa el futuro, la gente espera que sus hijos estén mejor, que progresen en la vida. Hay un 46% que piensa que las posibilidades de progresar de ellos van a ser muy altas. Y eso también habla algo de la confianza que existe quizá en los grandes pilares de nuestra sociedad. Ahora, eso, que la percepción todavía sea relativamente baja hoy día, también invita, ¿no es cierto?, a trabajar, por cierto, para mejorarlo.
Hay una lectura interesante y que tiene que ver con una secuencia que ustedes han hecho en el tiempo, ¿verdad?, en respecto de cómo percibe la cuánto premia la gente el esfuerzo individual versus cuánto cree que necesita finalmente del Estado para surgir. ¿Qué es lo que nos muestra esta foto?
A ver, hay un 19% de los chilenos que se ubica, que, que piensa que es más proclive a pensar que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en el Estado. Esto sube 7 puntos respecto a lo que habíamos encontrado en noviembre del 2014, y la gran mayoría, el 48%, se ubica en la parte alta de una escala donde que los hace más proclives a pensar que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas están las personas mismas. Ahora, esto es interesante porque en un momento en que se está discutiendo sobre desigualdad y todo, la gente todavía percibe que cierto grado de desigualdad es aceptable y que además es la responsabilidad sobre el progreso y sobre sus situaciones es propia, no del Estado. Ahora, es cierto que esas percepciones cambian marginalmente. Vemos que hay una importancia mayor en el Estado y una un poco más baja respecto de las personas mismas, pero de todas maneras el cuadro principal se mantiene. Y hay otra pregunta que también se relaciona con esto, que es sobre si los ingresos deberían hacerse más iguales o deberían producirse, premiarse el esfuerzo individual sin importar las diferencias de ingresos. Y acá vemos que los chilenos tienden a hacer, a preferir la alternativa esfuerzo individual sin importar la que se produzcan importantes diferencias de ingresos. Entonces, al final, pareciera que el cuadro que se va generando a partir de estas percepciones es uno donde la movilidad social es todavía insuficiente y la desigualdad importa, pero importa en cuanto a que en tener acceso a educación de calidad, salud de calidad, justicia eficaz o vivienda digna, digamos. Eso es como lo que yo percibo a través del análisis de estas preguntas.
En ese mismo capítulo, Ricardo, en el 13 hacen mención a un tema que ha estado bien latente en el último tiempo, que es la gratuidad en la educación superior, muy, sobre todo en el espacio que usted hace en la encuesta, muy alto flujo de información, claro. ¿Cuánto cambia de julio del 2014 a noviembre del 2015 respecto a la gratuidad? ¿Si tiene que ser solo para algunos o para todos?
Un 44% de los chilenos hoy considera que las universidades debieran ser gratuitas para todos. Esto es 6 puntos porcentuales más que en julio del 2014, cuando fue la última vez que hicimos esta pregunta.
Sube
6 puntos. Y un 49% de los chilenos hoy día piensa que las universidades debieran ser gratuitas solo para los estudiantes de familia con menos recursos. Esto es 8 puntos porcentuales menos que en julio del 2014. Ahora, es interesante esto porque esto muestra que la sociedad chilena todavía está dividida en este aspecto, y aquí viene otra cosa que también es interesante. Los flujos de información percibidos durante el mes siempre hablaban de gratuidad. Sí. Si piensan, por ejemplo, en lo que ocurrió posteriormente al trabajo de campo, en las declaraciones de los políticos de centro derecha por el fallo del Tribunal Constitucional, se hablaba de gratuidad y de que la gratuidad no era suficientemente inclusiva. Entonces, incluso hasta los políticos de centro derecha están hablando de gratuidad, y aún así pareciera que la gratuidad llegó para quedarse y que habría un acuerdo más menos, digamos, en la base. Los chilenos todavía se muestran divididos en esto. Eso para mostrar también de que los flujos de estas percepciones no solamente se construyen por flujos de información, sino que también por creencias propias que tengan las personas en el momento en que interactúan, digamos, en su vida diaria.
Lo último, al menos de mi parte, en la evaluación de los personajes políticos, interesante que tú nos expliques a qué se refiere la evaluación positiva y la evaluación negativa de un personaje, porque mucha gente saca lectura, ¿verdad?, que con esto poco menos que tiene banda presidencial puesta, y nunca ha sido evaluación positiva lo mismo que adhesión política o que disposición a votar eventualmente por una persona.
Claro. Claro, porque son varias cosas. Primero, la evaluación, tanto positiva como negativa, es simplemente una opinión que tiene sobre el personaje, en cuestión. Si le parece bien, si le gusta, si no, digamos, para decirlo bien en sencillo. La disposición a votar supone un cierto trade-off, ¿no es cierto? Depende en primer lugar de cuáles son los otros candidatos y de cómo se destaca uno sobre el otro. Entonces, es bastante distinto, además. Bueno, y además también está condicionada por los sistemas electorales, dependiendo de si se trata de candidatura, no sé, alcalde, diputado, senador o presidencial. Entonces, es muy difícil atribuirle una posibilidad de ser votado a alguno mirando solamente esos números. Es necesario ponerlo en perspectiva electoral.
Ricardo, y la última mía, ¿qué explica ese 72% de gente que no se identifica con ninguna coalición política?
Esto es lo que ya veníamos documentando desde hace algún tiempo, digamos.
Pero hay un aumento significativo, además.
Sí, sí. hay una desafección en general con la clase política, no solamente con el gobierno, sino que en general probablemente se deba a que sienten que en el eje izquierda-derecha no, la gente no logra ubicarse, porque al final en nuestra encuesta tenemos un 64% que no se identifica con ninguna posición política. Esto habla también de que hay un cierto desgaste en esta mirada izquierda-derecha que habitualmente se hace de la política, y asimismo con las coaliciones. Tenemos un 72% que no se identifica con ninguna coalición. Eso me parece a mí podría generar un espacio para que aparezcan nuevas fuerzas y una cierta, un reordenamiento de estos ejes que digamos apunten hacia el futuro, digamos a mejorar la representatividad de nuestro sistema político.
Don Ricardo González, coordinador de opinión pública del CEP, un millón de gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes, gracias Ricardo. 1:25, corriendo a la actualidad internacional.
Uno de los autores materiales de los atentados de París del 13 de noviembre y seguramente el terrorista más buscado de Europa, Salah Abdeslam, fue localizado en Bruselas la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de noviembre, apenas 2 días después de los ataques. Sin embargo, no fue arrestado porque la ley no permite operaciones nocturnas.
El autodenominado Estado Islámico se encuentra dejando amenazas casa por casa en Europa. Los mensajes fueron dejados en los buzones de varias familias, avisándoles que serían decapitados en nombre de Alá si no se convierten en el islamismo.
David Cameron tildó de estúpida la propuesta de Donald Trump de prohibir el ingreso de musulmanes a los Estados Unidos. A pesar de ello, el primer ministro británico rechazó negarle la entrada al Reino Unido al precandidato republicano, una medida que fue solicitada por 560.000 personas en un manifiesto.
Esta tarde, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en un esperado anuncio, resolverá si sube o no la tasa de interés. Sería la primera alza desde la crisis financiera del 2008. Se ha mantenido el índice fijo en 0,25%. La Fed también prevé dar a conocer las nuevas previsiones sobre crecimiento, inflación y desempleo en Estados Unidos.
1:26, vamos al deporte. Para las 2 de la tarde está previsto el lanzamiento de la campaña presidencial de Arturo Salá, quien desde ya se perfila como favorito para suceder a Sergio Jado en la testera de la NFP. Pero el expresidente de Blanco y Negro no corre solo, ya que se confirmó que habrá otra lista en competencia y que va a encabezar Pablo Milad, que es el presidente de Curicó Unido, que dijo: lo que me diferencia de Salá es que nunca he lucrado con el fútbol.
Desde la NFP informaron que respetarán el premio de 2,8 millones de dólares para Jorge Sampaoli por ganar la Copa América. La comisión fiscalizadora del organismo no objetará al anexo de contrato suscrito por el técnico y el expresidente Jorge Sampaoli.
Josep Guardiola.
No, te dije Sergio Jada.
Sergio Jada. Josep Guardiola va a anunciar la próxima semana si sigue o no en el Bayern Múnich. Tanto en España como en Inglaterra aseguran que el técnico terminará su vínculo con los alemanes y que incluso ya tendría un acuerdo total para asumir en el Manchester City la próxima temporada, el equipo de Pellegrini. 1:27, esto nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está parcialmente nublada y 23 grados de temperatura a esta hora, podría llegar la máxima hasta los 26 en el transcurso de la tarde. Para Valparaíso y Viña del Mar, tarde parcialmente nublada, 17 grados a esta hora, hasta 19 subiría la máxima. En Concepción se espera una tarde con nubosidad parcial, 20 grados en estos momentos, hasta 21 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, le contamos que la tarde tendrá nubes y también algunos chubascos. A esta hora, 13 grados, la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 15.
Completa tus 600 UF de APB en Sura durante diciembre y maximiza así el beneficio tributario de tu APB. Ingresa a sura.cl y encuentra la mejor asesoría para que elijas la opción que más se ajuste a tus necesidades. Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6 con tecnología iActiv Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl. Mazda.
Hay noticias que nos llenan de orgullo, como el lanzamiento de la nueva web accesible de BCI, la primera web de la banca chilena pensada y diseñada para personas con discapacidad, porque la mejor experiencia de clientes es para todos. Cámbiate BCI. Dice, somos más diferentes que nunca.
1:28, terminamos esta edición de noticias. Información privilegiada a continuación, el tocadisco con Cristian Araya y desde las 6 la programación de Siempre en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Santander, Inmobiliaria Almagro, Entel, MCC, Inversiones.